Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, es viernes, versión reducida del enfoque en el día de hoy. A las 8:30 llegan los compañeros de deportes para contarles el España-Malta desde el Carranza, desde Cádiz. Es 15 de noviembre, Ecuador, de este mes de campaña, de este mes de elecciones y de este mes de pactos de gobierno. Mes frío también en casi toda España, mes de nieve. Lo está haciendo, está nevando en muchos puntos del país y también en algunos de la comunidad. Ha habido algunos problemas incluso en las carreteras del norte de la región. Así que tengan cuidado, circulen con precaución si van a coger el coche y van a ir en esa dirección. Son cosas del invierno que ha llegado, aunque no de manera oficial todavía, si es que nos atenemos al calendario. El calendario se ha acelerado en el plano político, ya lo han visto. Hace una semana a estas horas estábamos cerrando la campaña electoral y 7 días después, solo 7 días después, con unas elecciones de por medio, ya tenemos a 2 partidos con un acuerdo de gobierno firmado y negociando apoyos de cara a una investidura que pretenden celebrar antes de Navidad, es decir, en las próximas 5 semanas, que no queda nada para Navidad. Y para que eso sea posible se necesita negociar, por ejemplo, con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y dónde va a ser esa negociación? En la cárcel, en la de Lladoners en concreto. Y se va a negociar, claro, con un condenado, con alguien que está en prisión, acusado de sedición, con Oriol Junqueras. Esquerra ya saben que se reunió ayer con el Partido Socialista para negociar esos términos de su apoyo y la respuesta fue un no, pero ya veremos. Es decir, ahora dicen que no, pero cuando piensen lo que van a pedir, pues ya dirá el PSOE lo que da. Y para ver qué piden los independentistas, se van a reunir, así se lo han pedido por carta, con otros partidos independentistas, con Juntos por Cataluña, claro, pero también con la CUP, quienes están en el Congreso, por si a alguien se le había olvidado, y con EH Bildu. Es decir, que el futuro de la investidura de Pedro Sánchez está en manos de Oriol Junqueras, encarcelado, de Puigdemont, fugado, de la CUP, que alienta la violencia en Cataluña, y de Arnaldo Otegi. ¿Qué quieren que les cuente de Otegi?
Que lo primero que hay que hacer es ponerse de acuerdo con un programa que debería incluir las cosas más elementales, como las que he dicho. Lo primero que sepamos es cómo se reparten los cargos. Eso no me gusta.
Mire usted, se ha metido usted en un lío y nos ha metido a todos los españoles y no quiere pagar el precio de ese lío, que es irse.
He dicho que si se forma gobierno, lo dije en el 2016, con Podemos, Esquerra Republicana y los independentistas, me iré del PSOE.
Sí. Podemos pactar con los independentistas porque esa es la opción que plantea Podemos. Oiga, con Podemos y con los independentistas, que serían necesarios. Mi opinión, yo la he dicho siempre, es no. Porque yo entiendo que no se puede en este momento llegar a un acuerdo de gobernabilidad en España con quien quiera romper el país.
Llevamos apenas 3 días de acuerdo de gobierno y ya han salido pesos pesados del socialismo a cuestionarlo. Lo han escuchado Felipe González, García Page, Joaquín Leguina o Javier Fernández. Y más que van a salir, no lo duden. Habrá que ver si con la suficiente fuerza como para crear conflicto en el seno de un partido que a día de hoy lo cierto es que está controlado en su cúpula de cabo a rabo por Pedro Sánchez. Se someterá el acuerdo Sánchez al Comité Federal y se apoyará con mayoría aplastante, seguro, pero hay voces que empiezan a levantarse y mientras tanto, enfrente, en el Partido Popular, también hay voces que piden al partido que ofrezca su abstención a Pedro Sánchez para evitar que gobierne con Podemos y con separatistas. Cayetán Álvarez de Toledo o Núñez Feijóo son algunos ejemplos, pero la dirección no está por la labor. Protesta la dirección contra la fórmula de Pedro Sánchez, pero no tiene previsto hacer nada para evitarla. Porque saben, aunque no lo digan, que un gobierno Frankenstein, como diría el añorado Rubalcaba, les hace muy, pero que muy fácil, su estrategia en la bancada de la oposición. Y a todo esto, hoy hemos tenido Consejo de Ministros y ha salido la ministra portavoz en funciones, ya veremos si sigue siendo portavoz, la señora Isabel Celá, como de costumbre, sale todos los viernes. Es cierto que las ruedas de prensa de la señora Celá pues no son las más entretenidas del mundo y no les prestamos por ello seguramente toda la atención que merecen. Pero hoy era diferente, hoy todos esperaban lo que dijera la también ministra en funciones de Educación. Porque les pongo en antecedentes, por si no lo han escuchado, esto decía ayer en un congreso de escuelas católicas delante de nada menos que 2.000 representantes educativos, la mayoría de ellos de colegios concertados.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Hoy tenía que explicarse, claro. Esas palabras desataron una polémica más que notable y lo ha hecho, se ha explicado la señora Celá.
Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas. Hemos trabajado con la red pública, hemos trabajado con la red concertada, hemos llegado a acuerdos con la red concertada. Y obviamente los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo.
La educación, hay que recordar, está transferida a las comunidades. Es decir, son las comunidades quienes deciden sobre los asuntos de educación. Y las comunidades, algunas han hablado. Por ejemplo, aquí, en Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el vicepresidente del Ejecutivo Regional, Ignacio Aguado, han dicho a la ministra, básicamente, que se olvide de meter mano en la educación concertada de Madrid.
Educación concertada en la Comunidad de Madrid no se toca. Los padres van a elegir el tipo de educación y en el colegio que quieran para sus hijos.
Porque creemos que son las familias las que tienen que decidir, y son ellas las que mejor que nadie lo saben, a qué colegio llevar a sus hijos y no el político de turno ni el ministro de turno.
Todavía no ha echado a andar el gobierno y ya tenemos líos con la educación. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto es casi tradición en España. Como es tradición en Navidad, por cierto, echar mano de la hucha de las pensiones, que se ve que no tiene fondo para pagar la extra de los pensionistas. Otro mordisco vamos a tener que dar a ese fondo esta Navidad, para no perder las buenas costumbres. Volviendo a la educación y para terminar, la OCDE ha aplazado, seguro que lo han leído, lo han escuchado, la publicación de los datos de lectura en España. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues porque han visto cosas raras, han visto anomalías. Se trata de una prueba de fluidez lectora que se contesta normalmente en un intervalo de unos 50 segundos a 2 minutos. Pues bien, los alumnos españoles la respondieron en 25 segundos. Muy rápido. Y con patrones extraños, dice la OCDE, todas las respuestas serán sí o todas las respuestas serán no. Vamos, que todo apunta a que a los alumnos la prueba les importaba entre poco y nada. Y se la quitaron de encima lo antes posible, para salir al recreo o para irse a casa o para lo que sea. Tradiciones en España. ¡Viva la picaresca! Son las 8 y 8 minutos de la tarde de este viernes 15 de noviembre, que tiene más noticias que repasamos en titulares con Gloria Risco. Como les decía, ya es tradición, el Gobierno aprueba un decreto para abonar la paga extra de las pensiones.
Por ello va a retirar un máximo legal cercano a los 4.000 millones de euros que va a ayudar a financiar este abono. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social va a acabar el año solo con 1.500 millones de euros. El año pasado se cerró con 5.000 millones. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo en funciones.
Vamos a poder financiar estas cantidades gracias al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales de este año 2019. Están subiendo aproximadamente en torno a un 8%. Muy bien.
Baja en Cataluña el apoyo a la independencia.
Y lo hace en 7 puntos desde el referéndum ilegal. El no a la independencia ha subido hasta el 48,8% entre los catalanes, mientras que los partidarios del sí caen hasta casi el 42%, su valor más bajo desde junio de 2017, según el CIS de la Generalitat.
Anticorrupción pide al juez que procese a Ignacio González.
Por la compra presuntamente fraudulenta por parte del canal de Isabel II de la empresa brasileña Emisao, por la que se pagó en 2003 unos 30 millones millones de dólares. La Fiscalía quiere procesarle por delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
Cuarta jornada del juicio por el crimen de Diana Kerr.
Jornada en la que los buzos que sacaron el cuerpo de la joven del pozo, donde estuvo 500 días, han declarado que debió de vivir mucho pánico y un enorme shock antes de morir, ya que su cuerpo presentaba una postura totalmente antinatural.
Más de tribunales. El crimen de los tirantes de la bandera de España fue homicidio imprudente grave.
El jurado considera que Rodrigo Lanza no buscó intencionadamente acabar con la vida de Víctor Laínez y cree que solo quería causarle lesiones. Por ello, le condena por homicidio por imprudencia grave por motivos ideológicos. Se enfrenta a un máximo de 12 años de prisión o a su puesta en libertad. La familia de la víctima va a recurrir.
Los lía el abogado defensor y a la calle. Otra vez se va a dar visitas.
España empezará a retirar en menos de dos semanas las concertinas de la valla de Ceuta y de Melilla.
Los trabajos se van a prolongar 10 meses y va a suponer un coste de casi 18 millones de euros. La alambrada con cuchilla se va a sustituir por otros elementos menos lesivos que el Ministerio del Interior aún no ha concretado.
Se mantienen los paros en los autobuses de la capital.
Los trabajadores de la AMT lamentan que el ayuntamiento no quiera negociar. Piden más plantilla. No les parece suficiente la contratación de 90 personas anunciada por el consistorio. Los paros serán de 2 horas, el primero el próximo viernes, el 3 de diciembre, habrá huelga de 24 horas.
Y fuera de España, les contamos que Bolivia rompe relaciones con Venezuela.
El gobierno interino boliviano ha roto relaciones con el ejecutivo de Nicolás Maduro al denunciar que venezolanos vinculados con la embajada de ese país en La Paz estaban atentando contra la seguridad interna en Bolivia.
Como les decía al principio, este enfoque va a terminar a las 8:30 de la tarde. A esa hora llegan los compañeros de deportes porque juega España contra Malta. Jesús Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi.
No hace falta meter 12 ni nada parecido, ¿no?
No, te iba a preguntar qué hacías por allá del 1983, pero somos muy jóvenes.
No estaba ni pensado.
Yo tampoco.
Como se suele decir.
Nos vale con ganar y ni siquiera eso porque estamos ya clasificados para la Eurocopa. Pero bueno, estos dos partidos, estas dos jornadas, hoy contra Malta y el lunes en el Metropolitano contra Rumanía, finalizarán esta clasificación para la Eurocopa y además hoy el partido ante Malta, que contaremos a partir de las 8:30, como decías, en esta sintonía, servirá para homenaje a Ramos, que es el jugador ya con más partidos con la selección española, y en general para pruebas que tiene que hacer Robert Moreno de cara a la Eurocopa. Nos lo va a contar en esta sintonía Carlos Rodríguez, que ya tiene 11 confirmados. Muy buenas, Carlos.
Hola, Jesús. Muy buenas tardes. Está ya confirmado el equipo con el que Robert Moreno sale en el Ramón de Carranza para intentar lograr mínimo un punto, que es lo que necesita España para matemáticamente clasificarse como primero de grupo, pero evidentemente van a por los 3 puntos, igual que irán también a por la victoria el próximo lunes en el Metropolitano frente a Rumanía, porque España quiere acabar con 6 de 6, quiere terminar primera de grupo y sobre todo quiere terminar también entre los 6 mejores primeros para ser cabeza de serie en el sorteo de la Eurocopa. Hoy el equipo está encabezado por Pau López, el tercer portero, el hombre que todavía no había disputado ni un solo minuto en la clasificación, pero también quería premiarle de esta manera el seleccionador nacional, así que Pau López, portero de España esta noche, defensa lateral derecho Jesús Navas, lateral izquierdo Bernat, los centrales son Ramos, el hombre récord, hoy cumple 169 partidos con España, y Raúl Albiol, por delante dirige Rodri, escoltado por Thiago Alcántara y por Santi Cazorla, y arriba la tripleta formada por Gerard Moreno, por Álvaro Morata y por Sarabia. Va a estar absolutamente lleno el Ramón de Carranza, todo vendido, más de 21.000 espectadores en un partido que va a pitar el colegiado húngaro Víctor Kasai.
Por motivo de la selección española no hay primera división, no hay fútbol femenino por la huelga. Esta jornada es la primera de huelga en el fútbol femenino por la lucha que tienen las jugadoras por sus derechos laborales. Si habrá segunda división lo contaremos este fin de semana. Fuenlabrada, Huesca, Numancia, Rayo Vallecano y Alcorcón, Málaga. Y estaremos muy atentos desde las 9 porque ha ganado Nadal esta tarde en el torneo de maestros a Sisipas, pero necesita que el ruso Medvedev gane al alemán Zverev. Si lo logra, si gana el ruso, Nadal se meterá en semifinales del torneo de maestros.
Que es el único que le falta, ¿no?
Sí, es el único torneo que no tiene todavía Rafa.
El número uno del mundo, que va a cerrar el año como número uno. Gracias, Jesús.
A ti,
son
a
las 8 y 14 minutos, vamos al tiempo. El pronóstico del tiempo para las próximas horas con Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy de nuevo hemos visto una jornada plenamente invernal, especialmente en el tercio norte del país, donde ha habido dificultades con la gran cantidad de nieve caída en algunas comunidades. En Madrid sigue la nieve en las cotas más altas, aunque hoy ha sido un día con menos precipitaciones, 10 litros por metro cuadrado. Mañana mínimas en negativo en el norte de la comunidad y las máximas que llegarán a los 9 en la capital, los 11 en el sur y los 5 en localidades del norte. Jornada de tregua con nubosidad variable, sin precipitaciones, pero mucho frío de nuevo, con valores similares a los de hoy. Y aprovechen porque la nieve y la lluvia regresarán el domingo a nuestra región.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes de entrada a la capital. Uno por la A4 en Valdemoro, que también está generando retenciones por efecto Mirón en dirección salida. Y el otro accidente también de acceso a la capital por la A5 en Navalcarnero. Además, dificultades de salida por la A42 en Casarrubuelos. Y muy congestionada van a encontrar la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6. Además, por proximidad, les informamos de que si van a circular por la A5 en la provincia de Toledo, van a encontrar retenciones en Quismondo en sentido Badajoz por un accidente.
8 y 16 minutos, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Son las 8 y 19 minutos, vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 15 de noviembre. El Partido Socialista sigue recabando apoyos para su investidura. Mañana Adriana Lastra se va a reunir con el diputado del Partido Regionalista Cántabro, el único que apoyó la investidura de Julio, y la semana que viene será el turno de Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Bloque Nacionalista Gallego. El gobierno apela a la responsabilidad de todas las fuerzas para buscar una solución a la crisis territorial en Cataluña. Flor Carazo.
El gobierno no quiere unas terceras elecciones y corresponde al resto de fuerzas políticas evitarlas. Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que ha defendido el preacuerdo con Unidas Podemos.
Ese preacuerdo es ahora mismo la llave que puede abrir la puerta de la gobernabilidad, la llave que España necesita. Ese es el camino que se propone para tener un nuevo gobierno antes de Navidades.
El Lendakari Íñigo Urkullu ha mostrado su disposición a garantizar la gobernabilidad.
No hay tiempo que perder para garantizar la gobernabilidad y ofrecer respuestas a los retos económicos, sociales, territoriales y políticos que afrontamos. Nuestra disposición en ese sentido también es absoluta.
Esquerra quiere reunirse con Junts per Catalunya para consensuar una unidad de acción de cara a la investidura. El PP, aunque algunos varones apuestan por la abstención patriótica, critica que Sánchez haya elegido a los independentistas. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
Se ha dado el abrazo con Iglesias, está empezando a cortejar a Esquerra Republicana de Cataluña, pero no ha descolgado el teléfono y ha llamado al líder de la oposición.
En su búsqueda de apoyos, el PSOE se reunirá mañana con el Partido Regionalista Cántabro y la próxima semana con Coalición Canaria, Nueva Canarias y el BNG.
Sepan que el Consejo de Ministros ha aprobado sacar cerca de 3.600 millones de euros del Fondo de Reserva de las Pensiones para abonar la paga extra de Navidad a los pensionistas. Con esta medida ya solo quedarían en la hucha de las pensiones poco más de 1.500 millones de euros, que puede parecer mucho, pero lo cierto es que ese fondo está tiritando. Ángel García.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha aclarado que la disposición del fondo de reserva en diciembre será inferior al máximo autorizado, ya que la Seguridad Social dispone este año de mayores recursos derivados de los ingresos por cotizaciones, ingresos que, según Valerio, han aumentado un 8%.
Vamos a poder financiar estas cantidades gracias al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales de este año 2019. Están subiendo aproximadamente en torno a un 8%. Muy bien.
Además, el Gobierno ha aprobado también transferir a fondo perdido 600 millones de euros a la Seguridad Social para mantener los pagos del sistema. En todo caso, la ministra Valerio ha culpado a los anteriores gobiernos del PP de vaciar la hucha de las pensiones que les dejó el Ejecutivo de Zapatero con 67.000 millones de euros y que ahora mismo es de apenas 1.500 millones.
Controversia alimentada de manera artificial. Así ha calificado la ministra de Educación, Isabel Celaá, la polémica por las declaraciones que realizaba ayer sobre la educación concertada. Hoy Celaá ha dicho que las familias tienen total libertad para elegir el centro educativo que prefieren para sus hijos, aunque reitera lo que argumentaba hace 24 horas, que no es un derecho recogido por la Constitución.
Las familias no tienen nada que temer. Esta es una controversia alimentada de manera artificial y yo lo que quiero es decirles a las familias que pueden estar tranquilas. Hemos trabajado con la Red Pública, hemos trabajado con la Red Concertada, hemos llegado a acuerdos con la Red Concertada y obviamente los padres y las madres tienen libertad de elegir un centro educativo.
Bueno, respecto a esto, el Partido Popular anuncia una ofensiva parlamentaria en defensa de la libertad educativa. Desde Ciudadanos hablan de un gran pacto de Estado por la educación. Se lleva hablando mucho, muchísimo tiempo de ese gran pacto de Estado por la educación, pero parece imposible que se pongan todos de acuerdo. Escuchamos a Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación de los Populares, y al líder de Ciudadanos en el Parlamento, Carlos Carrizosa.
El Partido Popular va a ejercer una oposición firme, una oposición constructiva, de sentido de Estado, una oposición llevando a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas esas mociones en defensa de la libertad educativa.
Pero también le digo que si hemos de revisar algo en la educación, no ha de ser atendiendo a si hay escuela mixta o diferenciada o si hay crucifijos en las clases o no, que todos sabemos que en la enseñanza pública no ha de ser laica y no ha de haber símbolos religiosos, pero lo que tenemos que hacer es un gran pacto de Estado por la educación.
Y en clave de tribunales, en Zaragoza, el acusado de matar en un bar en 2017 a un hombre que, al parecer, no está probado, llevaba unos tirantes con la bandera de España, ha sido condenado por homicidio con imprudencia grave por motivos ideológicos. Se enfrenta a un máximo de 12 años de prisión, aunque puede quedar en libertad. Gloria Risco.
Es lo que tiene que decidir ahora el juez tras el veredicto del jurado. Tras dos días de deliberaciones, considera con 6 votos a favor y 3 en contra que Rodrigo Lanza no buscó intencionadamente acabar con la vida de Víctor Laínez, que solo quería causarle lesiones. Aunque estiman, eso sí, que Lanza actuó por motivos ideológicos, aunque no llegó a ver los tirantes con la bandera de España que llevaba la víctima. Para el jurado, la causa más probable de la muerte fue esta.
Fue causada al caer a plomo al suelo e impactar la región lateral derecha de su cráneo contra el suelo.
La familia de Laínez va a recurrir la sentencia. Javier, hermano de la víctima, ha lamentado que el jurado haya asumido la tesis de la defensa.
Los lía el abogado defensor y a la calle. Otra vez se va a dar visitas.
Fiscalía y acusaciones piden 12 años de cárcel para Lanza y su defensa un año. Como lleva 2 en prisión preventiva, solicita su inmediata puesta en libertad. La sentencia se va a conocer la próxima semana.
Fuera de España, declara la exembajadora de Estados Unidos en Ucrania en el juicio político contra Donald Trump, Javi Luengo.
La diplomática estadounidense Mary Jovanovic considera un caos la política de Washington con respecto a Ucrania y alerta de la degradación, dice, de la política exterior de la Casa Blanca durante los últimos años.
Nuestra política en Ucrania se ha convertido en un caos y oscuros intereses en el mundo de los que hemos aprendido lo poco que hace falta para eliminar a un embajador estadounidense que no ofrece lo que quieren. Después de estos acontecimientos, se demuestra que, corrupto o no, podremos ser culpados y albergar el temor de no contar con el apoyo de nuestro gobierno mientras defendemos los intereses estadounidenses.
Al mismo tiempo que se producía la declaración de Jovanovic ante la Cámara de los Representantes, el presidente Donald Trump llamaba gafe a la diplomática y a través de su cuenta de Twitter publicaba una nueva transcripción de su conversación con Zelensky en las que ahora ya no aparece el apellido de su rival político Joe Biden por ningún sitio.
Y París acogerá en diciembre una nueva cumbre por la crisis ucraniana.
El próximo 9 de diciembre los líderes de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania abordarán en un nuevo encuentro la situación de conflicto que desde el verano pasado se encuentra paralizado. Una crisis de Ucrania que representa uno de los principales puntos de fricción entre Rusia y la Unión Europea, que mantiene sanciones contra Moscú desde la anexión de la península de Crimea en marzo de 2014.
Hay más noticias, noticias de Madrid y de su comunidad, que repasamos a las 8 y 27 minutos de la tarde con Beatriz Marín.
Se mantienen los paros en la EMT. Los trabajadores de la empresa municipal de transportes de la capital lamentan que el ayuntamiento se niega a negociar y el consistorio dice que no negocia mientras mantengan los paros. La plantilla reivindica la contratación de más personal. Los 90 anunciados por el ayuntamiento dicen son insuficientes. José Ignacio González, Comisiones Obreras.
Es claramente insuficiente y lo saben. Es decir, ahora mismo no cubren ni tan siquiera las necesidades que a día de hoy se están manifestando claramente en todos los centros de trabajo. Es decir, ahora mismo hay un déficit de unas 120 turnos sin cubrir y si te proponen 90, pues ni tan siquiera llegamos a cubrir. Y parece ser que al ayuntamiento le importa poco que este problema se encone y no se busque una solución.
Los paros serán de 2 horas en varias jornadas durante este mes. Los usuarios no lo van a notar mucho, sí lo van a notar más el 3 de diciembre, que la huelga será de 24 horas. Esto no es referente a los autobuses de la capital. En cuanto a los autobuses de la empresa Irubus, que conectan los municipios de la Sierra Norte de Madrid con la capital, como San Lorenzo del Escorial o Galapagar, han desconvocado hoy la huelga prevista para los días 20 y 21 de noviembre con el objetivo, dicen, de facilitar las negociaciones con la empresa. Piden la aplicación de los turnos de abril de este año. Julio Muñoz, portavoz del comité de empresa.
Intentando buscar una salida para esta situación que al final se ha enquistado y no queríamos, pues vamos a volver a desconvocar otras 2 jornadas de huelga, los del día 20 y 21 de noviembre, para ver si la empresa da un paso adelante y conseguimos salir de esta situación de la mejor forma posible y lo antes posible para todos.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó.
20 años sin Enrique Urquijo, 20 años desde que nos dejara uno de los fundadores de Los Secretos. Un emotivo concierto le va a rendir homenaje este domingo en el Within Center de Madrid. Desde que no nos vemos se va a llamar este concierto, que será benéfico y en el que actúan, entre otros, Miguel Ríos, Amaral, Manolo García o Coque Maya. Con Los Secretos nos despedimos. Llegan ya los compañeros del Partido de la Onda para contar el España-Malta. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.